Hola, ¿qué tal amigos? Aquí una vez más nosotros con ustedes, ustedes con nosotros, este nuevo episodio del curso de milagros. Hoy vamos por la parte 6,
Siete.
perdón, 7, vamos por la parte 7 de causa y efecto. Causa y efecto.
Causa y efecto, como yo lo interpreto aquí y veo, es un poco sutil dentro de lo que nosotros conocemos en la ley del uno. Es como el libre albedrío, pero se refiere a esa capacidad creativa que nosotros tenemos. Y ya que estamos hablando de capacidad creativa, aquello que creamos, hay creación falsa, lo cual es irreal, y hay una creación que es lo que simplemente es. Entonces, estamos obviamente en este camino místico, regresando a la creación real, viendo la realidad por lo que es, a la verdad absoluta.
Sí,
Ese es el tema aquí.
y está súper bueno y súper interesante porque una vez más nos llevan a ese punto de darnos cuenta de en qué estamos para como que abordar ese específico, pues, que es realmente la verdad en todo. O sea, darnos cuenta como, por decir algo, cómo atacar el punto desde la raíz, que es lo que nos encanta.
Y aprovecho para decir que este curso no es difícil, a pesar de que es largo y tiene muchas cosas. Se repite básicamente siempre lo mismo, porque es
Sí.
que incluso el mismo curso lo hice al principio, si podemos resumirlo, es que nada irreal existe, y nada real puede ser amenazado. Ahí está la paz de
Sí.
Dios, ya tienes que cerrar el libro y te fuiste y terminaste el curso. Sin embargo, exponen de diferentes maneras como para abordar una y otra vez los mismos temas de
Sí.
diferentes maneras. Así que
Pero es que así es que aprendemos, repitiendo la lección, leyendo lo
sí.
mismo.
Es una manera de entrenar a la mente,
Sí,
repetición.
como decir, como siempre decimos, varios caminos, pero solo nos va a llevar a una única verdad.
Correcto. Bueno, vamos a empezar con
Ajá,
el primer
primer
punto.
punto, reconocimiento del ego para su disolución.
Esto lo sintetizo yo de este párrafo al decir que, como siempre, están poniendo el marco de referencia de lo que es el ego. Le hablan al ego. No crean que se refieren a la verdadera esencia cuando dicen tú.
Sí.
Tú. Se refiere siempre al ser separado.
Y si alguien se ofende, ya ustedes saben quién es el ego.
Sí.
No ustedes.
Déjalo que se ofenda. Ok. Empieza diciendo: puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Estudiantes de la ley del uno ya saben qué es el libre albedrío. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerce suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Yo solamente creo que si releen todo esto, están estableciendo una vez más, okay, tú, el ser separado, esa idea que tienes de ti mismo, en realidad debe rendirse, sería la palabra, rendirse ante lo que es la verdad, la realidad, lo que es el propósito de tener una mentalidad milagrosa, tener fe de que en esencia los indicadores que tienen aquí, que es a lo que vamos a llegar al final, de una mentalidad basada en amor, eso es lo que termina corrigiendo todo. Y eso es una fe que tenemos que tener, porque curiosamente, hablando del miedo, hemos comprado miedos como que son necesarios para vivir. A veces cuando nos adentramos en nuestra mente, hay muchas justificaciones para decir: yo debo tener este miedo, porque si no lo tengo, ¿qué me puede pasar? Se ha vuelto como una especie de arma o defensa contra la realidad, en vez de reconocer que no existe, que no es real y que no está construyendo una vida que sea digna de vivir.
Sí, y ese es un buen punto porque ahí es donde entramos con lo del miedo. Otra vez que Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en ese miedo. Entonces es como cuestión solo de tú darte cuenta, o sea, si estás sufriendo, si hay algo incómodo en ti, darte cuenta que eso, o sea, no es amor, es todo lo contrario. Y es ahí lo que siempre decimos, que no paro de decirlo ya, de que lo aprendí de ti, la brújula que es el amor. Entonces todas esas cosas que te incomodan, todo eso que te molesta, ya tú sabes que, como dicen aquí, es como que la forma errada, pues, de pensar, de cómo es tú, estás creyendo que es esto. Entonces, yo veo lo de la causa y efecto, como que la causa es la mente y el efecto es el reflejo. O sea, la mente, el pensamiento, el reflejo, los resultados de lo que tú estás creando. Entonces, me encanta mucho, como decía por ahí, de que, o sea, como hablando Dios, ¿no? O bueno, hablando Jesús, que no puede interferir entre ese estado cuando tú estás entre tu creación, o sea, entre que tú estás entre tú y tu creación, porque entonces él también como que desvalida la creación que tú estás haciendo, ¿no? Algo así. Entonces me imagino que por eso que decimos la ley bueno, el libre albedrío, que lo puede, o sea, intervenir ahí, pues, entonces, me imagino yo con mi mente humana, ¿no? Algo así. También había un puntico por aquí que me gustó mucho. Que puede ser más eficaz que te recuerde que no ejerce suficientemente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Entonces aquí nos invita una vez más a estar como que no obsesionado, obviamente, porque si entras en una obsesión ya tú sabes que ahí te estás yendo por un lado, que también buen punto para observar, pero sí estar pendiente o sea, mantener esa vigilancia en los pensamientos. De todos los pensamientos que están llegando, o sea, la observación que siempre decimos, observa tus pensamientos, observa tus pensamientos, ve lo que te está trayendo y no lo rechaces. O sea, es porque yo hasta yo misma me pongo de ejemplo, porque yo me he visto más de una vez, no, 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 ya no va a pensar eso. O sea, sin querer, uno está demasiado acostumbrado a responder así. Entonces, es como que estar siempre, trata de estar más consciente y decir, ok, me viene este pensamiento que no me gusta, pero igual, aquí lo voy a traer, porque si no, él va a ir, pero va a volver. Va a ver, si tú no le pones cuidado a la atención, él va a venir otra vez a decirte, bla, bla, bla. Entonces, es como caer o sea, no caer, tener en cuenta eso, estar, como dice ahí, pendiente de nuestros pensamientos, porque eso es lo que está creando nuestra realidad. Porque al fin y al cabo es tu realidad, porque tú la estás viviendo y tú la estás creando. Entonces, no queremos vivir en mentiras ni cosas que nos atemoricen y no nos dejen vivir plenamente.
Quiero hacer hincapié, de hecho voy a tratar de ir secuencial por cómo te fui escuchando, pero no había leído esta parte que pusiste de causa, la mente, pensamientos, el reflejo, el efecto, me encanta,
El
porque
resultado.
es, sí, refleja lo que es precisamente el libre albedrío. Si puedo meter un paréntesis aquí a la ley del uno, en el modelo nosotros tenemos que existe el libre albedrío, que es lo principal de la conciencia. Y ese libre albedrío es extendido a nosotros como seres humanos, como para tener nuestra propia capacidad de creación. Y eso es a través de velar nuestra conexión. Básicamente, no tenemos conciencia del verdadero libre albedrío y por eso tenemos libre albedrío. Parece que tuviésemos un libre albedrío, eso es lo que es una extensión. Y por eso es que nosotros tenemos una capacidad de poder literalmente crear un universo el cual es totalmente individual, que es esto que estamos viviendo. Cada uno de nosotros estamos viviendo el mismo universo, pero todos lo observamos de una manera distinta. Eso es causa y efecto, de alguna manera.
Sí, pues de cada quien vive su mundo, su realidad, como quiera.
Y lo otro que es bastante útil saber aquí es que mente es real, reflejo no lo es. Y esto es algo que vamos, de hecho, a hablar en el punto 3, si mal no recuerdo. Lo otro que quiero mencionar, solo porque te escuché hablar de obsesión y amor, obsesionarse por los pensamientos es como tú querer tener a una pareja que esté obsesionada por ti. Pero al mismo tiempo, una pareja que te ame, eso sí es distinto. O sea, hay una diferencia entre pasión y amor. Deberíamos tener amor por nuestros pensamientos en vez de crear, como es lo que indica aquí, ¿no? No ejerce suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Esa vigilancia debe ser con amor. En otras palabras, con el
Sí.
aprecio que tienes. Y lo último que dijiste que cierra perfecto eso, es que notemos, si notamos que nuestros pensamientos están creando nuestra realidad, nuestro momento. O sea, mis pensamientos me están diciendo lo que tú estás haciendo aquí. lo que significa todo esto, ¿por qué no prestarle atención a ver cuáles son mis pensamientos que están definiendo la realidad?
Es que es una pista, como una pista que te estás dando para tú mismo ver lo que tú estás creando. O sea, como para que te des cuenta, es un catalizador enorme. O sea, construimos nuestros propios catalizadores en este mundo que construimos, que cada quien construye, pues según su mente o según, como ya sabemos, lo que nos vienen diciendo desde pequeños, pero o lo que nos influenció desde que somos pequeños hasta ahora, pero nosotros lo compramos. Nosotros compramos esa idea, nosotros la creamos. No es que, ay, fueron responsables mis familiares o la televisión que nos decía esto, la publicidad, todas las cosas. Es como uno lo va también tomando, o sea, como nosotros lo vamos creando.
Sí, es como las decisiones que tomamos a la hora de comer y decir, no, eso es influencia de mi abuela que me hizo comer así.
Un plato gigante de
Cada
comida.
decisión la vamos tomando al mismo momento en que comemos, así
Lo que
que.
nos conviene.
Pero nos
Sí.
podemos engañar, decir, bueno, no, yo como así porque es que me enseñaron. Nadie dice eso, todo el mundo sabe que come así porque sabemos que
Pero
nos gusta.
sí.
Pero no hemos reconocido que nos gusta crear esta creación falsa. Pasemos
Sí. Punto
a
dos.
eso. Sí.
El poder del pensamiento. Bueno, justo.
Sí, el poder es que se construye, todo esto habla circularmente de lo mismo. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Justamente lo que estamos hablando. En otras palabras, esto nos invita a que continuemos observando nuestra mente. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Quiero que vean esto aquí como si yo no observo mis pensamientos, la conciencia no se puede hacer consciente de ellos. Esto no es Jesús que está como una entidad metidita aquí detrás del cerebro. Es la conciencia misma. Por eso, o sea, Jesús representa conciencia crística.
Eso.
Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Claro, todo parte de causa y efecto, o
Libre albedrío.
ley del libre albedrío. Y a partir de esto, si nosotros hemos hecho creaciones, las que sea, necesitamos restituir bajo el reconocimiento de aquello que lo creó. En otras palabras, darse cuenta de que sí, mis pensamientos son los que están creando esta realidad. Y esto es algo a lo cual se encuentra mucha resistencia. Inicialmente porque no queremos admitir que nosotros estamos creando esta realidad. En pocas palabras, esta realidad es tan horrible que era
Sí.
yo
Yo no sé.
crearla. No, yo no, para nada. Esas son otras cosas que están creándola. Entonces, requiere. Y eso es la base del milagro. El milagro no va a ocurrir a menos a que tú tomes total responsabilidad de lo que es la creación del mundo. Y ahora, esto no se debe confundir con que yo la mente la estoy creando. Yo no soy la mente. Yo soy la conciencia que percibe la creación y a través de los pensamientos es que se informa esa creación dándole cualidades específicas.
Sí. Y, o sea, es nosotros aceptar que eso es lo que está pasando y ya. Y también, aquí dice como que algo así como que la conciencia como que te dijera, ¿no? ¿Cómo decía al principio? Ya va, porque me pierdo. No puedo permitir que desvíe tu mente. O sea, ajá, algo así como que, o sea, yo no te lo voy a decir. Yo no te voy a decir, mira, estás haciendo mal. O bueno, la no dualidad, ¿no? Estás por un camino errado. No te lo puedo decir, pero te puede llevar a que tú observes más tus pensamientos, o sea, que te mantengas en esa observación, ¿no? Pero mire que el universo sí nos habla, bueno, nuestra propia conciencia, nuestra propia creación, que es lo que llamamos sincronicidades. También, o sea, tenemos muchísima, nos damos mucha ayuda con sincronicidades, llamados que tenemos para darnos cuenta de las cosas, o sea, cuando hay cosas que nos estremecen, cuando uno ya no puede con el sufrimiento, que estás como que ya, o sea, llegaste al fondo y no puedes más. Esas son las oportunidades también no que tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Pero muchos hemos estado en situaciones así, que nos pasan cosas muy fuertes y son las que nos dan ese impulso para no decir, o sea, ya está bueno, o sea, yo no puedo creer que esto sea así, o sea, que la vida sea horrible, que todas las cosas que pasan, o sea, todo está aquí. Entonces, es como un buen punto ver que todos esos catalizadores nos están informando y me perdí un poquito de lo que estaba diciendo, pero no importa. Pero es ver eso, pues todas esas sincronicidades que pasan para que nosotros nos demos cuenta o sea, tomamos acción o tomemos conciencia, mejor dicho, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor.
Eso particularmente, tú fuiste la que me enseñó en este curso, y refréscame si lo digo bien, deja de creerme y verás, o algo así.
Ajá, sí, en un ejercicio.
Bueno, eso aplica aquí perfectamente, porque vamos a hablar de esta conciencia como una inteligencia que informa. Porque la conciencia no es algo inerte, la conciencia obviamente no es algo vacío, como a veces se le dice. La conciencia tiene una inteligencia potencial, ¿no? Y ahí tiene una sola dirección, lo cual es obviamente expresar su realidad. Entonces, cuando nosotros utilizamos nuestro libre albedrío para imaginar y creer algo, estamos viviendo eso. Entonces, al nosotros elegir, ¿no? Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. Esto que yo estoy creando no es más real que lo que lo crea. Entonces, por eso, deja de creer en esa inteligencia porque tú te conviertes como en guardián de tus propias creaciones. ¿Okay? Eso es mío, eso
Y
lo
lo
hice yo.
defiende, sí.
Entonces, lo defiendes, pero abandónalo. Permite y ve qué pasa cuando tú abandonas todas tus creencias. Todas. En ese momento le estás diciendo a la inteligencia superior, infórmame. Y la brújula, como ya tú dijiste, es, ¿cómo puedo discernir la información que me va a venir? ¿Cómo te hace sentir? Si la información que brota y viene te hace sentir con temor, con necesidad de defenderte, con supervivencia, etc., tú sabes que es de un orden inferior o simplemente no real. Si lo que viene es inspiración, entonces.
Sí, busca tu norte, busca tu polaris del ser. Cada vez que te sientas así afligido en una cosa, no sé, una angustia, siempre párate un ratico y así estás haciendo mil cosas, párate un ratico y ve, o sea, ¿dónde estoy? ¿A dónde apunta mi brújula? Al miedo, a esta angustia, esto no soy yo. O sea, yo soy amor. Entonces es cuando uno empieza a darse cuenta quién es el que está hablando, o sea, quién es el que está queriendo agarrar ese espacio. Ahorita cuando explicaste esto, me daba risa porque yo me imaginaba, porque es que nosotros nos creemos tanto, yo me creo tanto, Julie, que lo voy a poner ejemplo en mío, así, o sea, porque así lo veo como que súper fuerte, porque me creí tanto que soy Julie que se me olvidó que yo soy la conciencia. Y entonces vi como que mi cuerpo que se puso así. Y la conciencia es lo que sale, o sea, yo soy la conciencia, o sea, aquí no hay nadie que se tenga que ofender ni nada, de las cosas que podamos haber hecho o no hecho, o sea, siempre hay un momento, o sea, para darnos cuenta y empezar de nuevo desde este punto real que tú eres, desde la verdad que tú eres, y es súper lindo, no sé, me da mucha fuerza. No sé si lo pueden sentir también, pero es que es potente cuando tú te quitas del medio. Así, tal cual, y deja que eso fluya a través de ti. Y tú vas a ver que ahí no va a haber miedo y ahí no va a haber nada que detenga en tu querer lograr las cosas que quieres, que salen de ti para tu querer hacer. Que decimos creatividad, o sea, creatividad es todo, no es solamente los artistas, estamos hablando de crear tu vida, de crear la plenitud en que estás. Entonces, no sé, me parece totalmente bello, la vida es demasiado bella. Esto es demasiado bello cuando tú digamos, encontrar o cuando tú sabes quién tú eres, cuando tú dejas que eso salga. Y ay, me lleno demasiado.
Se te nota.
Era cuando estabas leyendo, es que lo vi así y dije, wow, no soy Julie. Aquí no hay Julie, aquí no hay nadie. Es la conciencia expresándose, pero nos agarramos el ego, nos lo creamos, nos los creemos y entonces ponemos ese obstáculo y miles de, y un montón de obstáculos. Entonces por eso es que deja de creer para que veas.
Una nota aquí para hacer transición al próximo, para los que todavía estén confundidos en lo que es el ego. El ego es simplemente la identificación de nosotros o del ser, lo que todos somos, yo con los pensamientos. Cualquier pensamiento que venga a robarnos la identidad o a pedirnos prestada la identidad, eso es una sensación de separación.
Tercero, ¿no? Creación real, creación irreal.
Una vez más.
Seguimos.
Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Miedo, milagro, pensamiento. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, pues no perciben, o mejor dicho, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa, con mayúscula, es un término que le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su Hijo. Efecto con mayúscula también. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú o de la que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. En resumen, el libre albedrío apropiado por el ego crea falsamente y por ende genera un mundo interno de miedos. El libre albedrío alineado con el verdadero libre albedrío o causa y efecto está simplemente produciendo lo que es y no tiene un deseo de producir algo adicional. En otras palabras, aquí se ve, por supuesto, el deseo personal de querer cambiar las cosas porque yo quiero que esto sea así, porque no me gusta, porque puede ser mejor de esta manera. Y esto no quiere decir, obviamente, que nosotros queramos cambiar algo porque, hey, quiero cambiar mi casa porque se va a ver más bonita o aquello, sino simplemente porque le queremos sacar algo de provecho a la realidad. En otras palabras, yo me siento menos, poquito, y quiero sacarle a la realidad esto a través de esta acción porque va a ser mejor. Así que esas son las creaciones falsas en su iteración más básica. Es simplemente eso, basar nuestros pensamientos, que son los creativos, en miedo, en separación.
Sí, bueno, aquí yo tengo mis notas.
Le hace.
Aquí voy. Del punto 3. Ajá. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. O sea, todo lo que decía ahí. Este a mí me gustó porque me parece que es un buen punto para llevar a la cama, para derivar. Porque esta es otra, más, una vez más, la brújula. O sea, si tú estás sufriendo, aquí hay algo que no está bien, porque nosotros no venimos para acá a sufrir. Nosotros venimos para acá a ser felices. Entonces, perdón, como decimos nosotros los venezolanos, es chicha o es limonada. ¿Estás en miedo o estás en amor? O sea, voy a leer porque esto por aquí lo puse. No se puede decir, muchas veces decimos, yo soy amor, yo soy. Bueno, no me voy a brincar ya. Yo soy amor, Que muchas, bueno, yo soy amor, yo soy luz, yo soy esta energía, yo soy lo otro, pero en el fondo tienes miedo. Eso no tiene sentido, no tiene ninguna coherencia, porque como les dije, o sea, o estás en el amor o estás en el miedo. O sea, es algo que sinceramente nosotros tenemos que ver. O sea, yo entiendo que hay muchos miedos también que están ocultos, porque nos pueden pasar cuando estamos en este proceso de observación, ¿no? Pero cuando los encontremos, aprovechémoslo y traigámoslo aquí para ya. Iba a decir la palabra deshacer, pero no sé, pero puede ser. O sea, más bien es que tú le pones amor a la situación y ahí pasa el milagro. Entonces, bueno, aquí decía, ser sincero con uno mismo y atreverse a dar ese primer paso de reconocerlo, no negarlo, el miedo o lo que sea que te venga, ¿no? No resistirlo y dejarlo ser, o sea, acogerlo, que es la magia. Entonces, es darnos cuenta de esas cosas que muchas veces decimos, pues que estamos en amor, que yo soy puro amor, pero en el fondo tienes miedo de todo lo que estás creando. Entonces, esto no es por ofender a nadie, como les dije al principio, el que se ofende no es más que el ego, porque es como una parte que tiene miedo de dejar de existir, de dejar de tener el control, tal vez en esto, no sé, en esta persona, no sé qué decir. Y es solo cuestión de dar ese primer paso y atreverse a llegar a esa mente milagrosa, como dice ahí. O sea, la mente milagrosa no es más cuando uno cambia esa perspectiva de lo que estamos viviendo, del sufrimiento, de esto. Entonces, cuando tú lo cambias y te atreves, porque te tienes que atrever en algún momento de tu vida para hacerlo, ahí es cuando tú empiezas a ver el verdadero milagro, que es vivir esta vida como se presenta, también sin querer controlar nada. Y bueno, eso era lo que quería decir. Pasamos al siguiente. ¿O vas a comentar algo?
No, quiero hacer hincapié también en algo que decía antes de eso. De nuevo, algo que me he tomado la libertad de resaltar varias veces porque desde que yo entré en este camino se me ha hecho bastante, yo diría que latente el notar en las personas y por supuesto en mi propio camino. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Brújula, como siempre, aquellas cosas que escuchemos y que sintamos dentro de nosotros, que es temor, obviamente es una creación falsa. No tenemos por qué buscarle la quinta pata al gato, de saber por qué. Simplemente reconocer, oye, eso me hace sentir miedo, lo considero o lo reconozco como información falsa. No voy a dejar que siga guiando mi realidad, ya sea algo interno o externo, la familia, un video de YouTube, nuestros propios pensamientos, cualquier influencia que nosotros veamos que esté informando nuestra realidad de una manera basada en temor, y aquí es donde nos volvemos muy capaces de poder discernir lo que es inspiración y temor, ve desechando. Mientras más desechas de esto, más vas a limpiar la disonancia cognitiva, que es algo que voy a hablar ahorita, mencionando lo que es que dijiste, no puedes ni chicha, o es chicha o es limonada, o es amor o es miedo.
Sí.
Y ese discernimiento tienes que ponerlo en práctica, por eso es que básicamente tienes todos esos catalizadores de miedo para ir soltándolos. Este miedo no es cierto, por ende no informo mi realidad. No le permito que siga informando mi realidad. Siguiente, siguiente, siguiente. Se vuelve una purificación.
Sí, total. Ay, dijiste algo que quería comentar. Pero creo, no, creo que se me fue definitivamente. Se me fue. Bueno, continuemos.
Ya volverá.
Sí, ya volverá en
Y
su
si no, no
momento.
era tuya.
Sí. Cuatro, ¿no? La mente no se corrige con la mente. La mente no se corrige con la mente.
Esto es algo que yo repito muchas veces porque de una u otra manera queremos buscar corregir la mente. Por ejemplo, tú dijiste algo, no sé si era algo que estaba escrito aquí, de que uno no se trata de ponerle amor, lo dijiste ahorita, ponerle amor a algo porque sientes que tienes que ponerle amor. O sea, eso sería la mente tratando de ponerle amor a algo. Como que si la mente fuera la que elige a qué darle amor y a qué no. O sea, el amor es algo que está inherente.
Sí,
Entonces,
es para
no, vean como la actividad, es como lo que yo digo, la actividad de aceptar. Estos son indicaciones para que la mente haga la mímica y por repetición, por imitación, pueda darse cuenta de que esa es su naturaleza, pero no es la acción apropiada, o al menos no la fundamental. Sí. Porque uno, para primero decir que necesito aceptar algo, tengo que admitir que hay resistencia, por ende estoy admitiendo que hay algo falso dentro de mí. Si me deshago de lo falso, la aceptación es automática. No es algo que yo tenga que hacer y por ende mi mente no tiene nada que hacer.
Y no estés esperando nada de eso, porque cuando tenemos una expectativa estamos creando más, como que por el medio. O sea, de eso. Me acordé de lo que iba a decir ahorita. Y era porque comentaste algo de como, bueno, cuando decimos atrévanse a hacerlo, porque no, a que dijiste vívanlo, que eso es importante. O sea, no nos quedemos en los conceptos, en lo que estamos leyendo aquí, en lo que, wow, sino háganlo, pónganlo en su día a día. Así no sea fácil al principio, sino traerlo y para que ustedes vayan reconociéndolo en ustedes mismos. No es solo leerlo o ver el video, sino vamos a vivir lo que somos, lo que estamos aprendiendo aquí y saliéndonos de los conceptos y de todo lo que nosotros estamos diciendo aquí, y vívanlo por ustedes mismos.
La práctica. Y aprovecho de hacer mi cuña, que es una cuña para ustedes en realidad. En Telegram estamos haciendo estas llamadas para poder hacer integración. No es del curso de milagros, no es de la ley del uno, no es de ninguna filosofía en particular, sino del entendimiento práctico de lo que significa esto.
Sí, y cada quien trae sus experiencias y ahí se hace un tema, o sea, es súper recomendado.
Okay, continuamos. La mente no corrige la mente. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Sí, la parte clave para mí está en esto de decir, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo como tal es inútil. Uh-huh. Y eso no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado.
Eso está buenísimo, a mí me encantó. Tengo aquí mi nota, por supuesto, del 4. Déjame ordenarlo un poco. Bueno, aquí continúo diciendo lo de la brújula con el amor, que la brújula solo debe apuntar hacia el amor cuando estamos en este miedo, ¿no? Y cuando dice en la parte de mientras más crees que controlas el miedo, bueno, ahí dice algo así, ¿no? Que sí, mientras sí. Más que es bueno que nos demos cuenta que mientras más nosotros estamos tratando de controlar el miedo que nosotros mismos creamos, más poder le estamos dando, tal cual como dice ahí. Porque tú te estás enfocando y en el miedo. Porque tu enfoque lo pones en el miedo y le estás otorgando tu energía. Y aquí me gusta porque me acordé de mucho cuando hablamos de robo energético. Cuando las personas dicen, me están robando la energía, me están... No sé qué, o sea, a ti nadie te está robando la energía. O sea, sinceramente ya hay que salir de esa falsa creencia. Porque, ¿cómo alguien te va a robar la energía? O sea, no tiene sentido. Entonces, dense cuenta más bien que tú mismo estás enfocándote en algo que ahí es cuando uno dice, wow, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estás enfocado en eso? O sea, si es algo negativo, ¿no? Entonces, ahí es un buen punto de detallar que nadie te roba la energía, que uno mismo está dando la energía. Estás otorgando la energía. Cuando estás pegado en un miedo, tú estás dando todo ahí. Cuando también, o sea, no, esto sin crítica ni nada, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en pánico, ahí nosotros estamos dando absolutamente todo. Por eso es que después uno queda como agotado. Pero es darnos cuenta de que somos nosotros mismos. Y nadie te está robando nada. Entonces, no trates de controlar el miedo. Simplemente busca la raíz del miedo. O sea, o ni siquiera busca la raíz del miedo, agarra ese miedo, como ya lo he dicho infinitamente, Agarra ese miedo y tráetelo aquí contigo y ve lo que te está informando. Y no es huir, no dejarlo, no nada. O sea, tráelo, tráelo, porque como siempre va a volver y va a volver y va a volver. Entonces no lo estás, no lo puedes controlar ni lo estás ya, quitando, pues porque va a volver si tú sigues empeñado en eso. O sea, si sigues enfocándote en eso sin querer. Porque muchas veces estamos así como que nosotros mismos engañados y no nos damos cuenta. Entonces, ve por qué está sucediendo eso. Agarras tu miedo y lo empiezas a desconchar así como una cosa, como una cebolla, y empiezas a quitar, a quitar, a quitar, a quitar. Y también lo que tú me decías mucho. ¿Quién está teniendo el miedo? ¿Quién está teniendo el miedo? Es el ego, no eres tú. Entonces ve a esa profundidad. Date tu tiempo, medita en eso, o sea, tómalo y date cuenta y eso va a desaparecer. O sea, es la magia total.
Solo para agregar dos cosas, la manera como podemos, voy a decir, enfrentar el miedo o simplemente enfrentar la situación, es primero darse cuenta que soy yo quien está presenciando el miedo. Me interesa ver de qué está hecho. Cuando lo veo, está hecho de pensamientos o historias que crean un escenario donde percibo mi ser de una manera particular. Cuando lo veo así me doy cuenta, ah, es simplemente una proyección, pero no soy yo. De esa manera me despejo de lo que es el pensamiento como tal. Lo veo simplemente como una historia. Soy lo que observa el miedo. Pero incluso ahí tenemos algún tipo de separación. Yo me estoy despejando del miedo. Ahora, al yo reconocer, este es el primer paso que damos únicamente para poder establecernos como impervios al miedo. En otras palabras, yo no soy el personaje que se está narrando. Soy aquello que lo percibe. Ahora puedo acoger el miedo, esa sensación, esa historia, sabiendo que no lo soy, que la narrativa no se refiere a mí y puedo. Entonces ocurre lo que tú estás diciendo, que se desmenuza, se deshilacha, se descompone y empezamos a observarlo por lo que es una simple historia mental basada en un personaje que no existe, pero que naturalmente hemos apegado nuestra identidad al personaje.
Nos creímos lo que se creó, o lo que nosotros lo creamos, pues. Algo.
Estamos viviendo una creación falsa.
Y eso es lo lindo, cuando te das cuenta de eso y te liberas totalmente, porque todo eso es falso. Siguiente.
Siguiente.
Es la quinta, ¿no? La cinco. La nada es el todo.
Esto es una manera bien resumida, porque este párrafo es largo, pero una manera bien resumida de hablar de la esencia de lo que este párrafo habla. Y ya aludiste a algo a esto que. ¿Cómo es? Ni es chicha ni es limonada. O es chicha o
No
es
es
limonada.
chi ni es chicha ni es limonada. O es chicha o es limonada. Ay, yo creo
Una
que
de las
se me
dos. Una de las
olvidó.
dos. Eso básicamente es lo que dice aquí. Dice, la nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error, lo que habías mencionado. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda la idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo esto. Que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito hijo.
No tengo nada.
No, estoy tratando de entenderlo. O sea, ¿cuál es la corrección en ese contexto? De todas maneras, sí, yo creo que eso se solapa con lo siguiente, que es la... sí, a su unigénito hijo. Esto es una manera de hablar de unidad, ¿no? Porque lo que llamamos el hijo, obviamente no es Jesús como la figura humana que vino hace tiempo, sino el hijo es la creación. El hijo es esto. El hijo es todo. Por eso es que aquí hablan de filiación. Ya llegaremos a ese punto, pero la corrección es esa. Es para que no se dé... le dio su unigénito para que todo el que crea en él. Claro, porque aquí dicen como que Dios le dio al mundo a Jesús, básicamente, para que todos crean. Está todavía muy, más que dual, está muy descompuesto. Uh-huh. Dios nos dio a Jesús para que nosotros pudiéramos creer en Jesús, algo así.
Sí.
O sea, no, esto se lo dio fue a la creación misma. Dios a la creación. Uh-huh. Mi observación aquí, para poder resumir todo esto, es que, una vez más, chicha o limonada, yo no me acuerdo cómo era.
Chicha o limonada.
Una, sí, o es una o es la otra. ¿Qué pasa aquí? Primero, no podemos coexistir entre dos cosas opuestas, basándonos en dos cosas opuestas, en dos creencias opuestas o dos ideas opuestas. O sentimos miedo, o sentimos unidad, o sentimos lo real, o sentimos lo irreal, o sentimos la nada, o sentimos el todo. Esto muy distinto a lo que descubrimos en el camino directo de primero no soy nada, para luego saber, primero soy algo, luego no soy nada, luego soy todo, y finalmente simplemente soy, o es, todo es. Y ese es el yo. No tiene que ver con esto, porque aquí están hablando de la nada, aquello que no existe, es el temor, el todo es el amor. Ahora, ¿cómo se ve esto en nuestra vida? Inconscientemente nosotros tenemos creencias en la nada y conocimiento en el todo, y de manera inconsciente. Cuando entramos en el camino espiritual, de alguna manera nos abrimos básicamente a entender lo que está sucediendo, y aquí empezamos a ver nuestras creencias en la nada muy arraigadas, y sentimos el dolor de seguir en esa creencia. Al mismo tiempo empezamos a sentir, y este es el vaivén del buscador espiritual, en decir, no, es que a veces tengo una explosión enorme de éxtasis, porque están reconociendo lo que es, uh-huh. Abrieron sus compuertas básicamente a reconocer lo que es, pero no saben cómo lidiar con estas creencias falsas todavía, porque no han salido de la identificación constante con el ego. Esto es algo muy común, uh-huh. Muy común, para quien todavía sigue en la búsqueda. El que sigue en la búsqueda continúa con estos dos porque no sabe lidiar con ambos. Ahora, ¿qué pasa? Muchas de estas son mezclas, que es lo que llamamos disonancia cognitiva. En otras palabras, yo quiero y veo algo como lo que es, pero tengo algo que me informa contrario a eso. Entonces ahora ando en disonancia cognitiva. Y eso es una situación muy frustrante, uh-huh. Muy desagradable, y necesita su resolución. ¿Por qué? Porque estamos tratando de coexistir entre el amor y el miedo, la disonancia cognitiva. La resolución es precisamente lo que estamos hablando aquí. Y bueno, el resto se dedica a este entendimiento. Eso es todo lo que tengo que agregar.
Bueno, yo no tengo mucho que decir. No, no, la verdad es que al principio cuando lo leí yo tampoco había entendido. Uh-huh. Y ahorita más o menos me lo aclaré con lo que tú acabas de explicar. Y puedo verlo, ¿no? Pero también estaba así como que un poco que no entendí.
Sí, es que si leemos, voy a tomarme unos segundos nada más para agarrar cualquier cosa. Por ejemplo, lo que tú crees es cierto para ti. Bueno, eso no tiene mucho que explicarse.
Sí.
En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Sí, es como, ok, yo creé eso y voy a negarlo. No se trata de negarlo, se trata de darte cuenta que no es cierto. Esa es la verdadera negación. Es darse cuenta de que no es cierto. No decir, ah, yo creé eso, entonces lo. No, no, voy a echarlo a un lado porque no. Eso es darle más validez todavía.
Sí.
Como dicen, concentrarse en el error no es más que otro error. A ver. No debe haber, en última instancia, transigencia alguna entre lo que es todo y lo que es nada. No podemos tener algún tipo de permisibilidad. Y aprovecho para decir una de las afirmaciones favoritas mías en este camino. La gente que dice, sí, todos somos uno, pero aquí estamos en separación. No tiene sentido. Eso es una transigencia hacia lo que es todo y lo que es nada. Sí, la no dualidad es la base de la realidad, pero aquí vivimos en dualidad. En otras palabras, eso es una especie de agrupación de egos. Es una, ¿cómo se le diría? Una con,
Cúmulo.
¿ah?
Cúmulo.
Una
Cúmulo.
convención, una convención de egos. ¿Sí? Los egos cuando se ponen todos juntitos y dicen, ¡ey, ey, ey! No, sí, la no dualidad es verdad, pero aquí nosotros los egos estamos en dualidad.
Nosotros reinamos
Eso causa disonancia cognitiva y van a notar que esa sensación, sean honestos, al decir eso, uno se siente para abajo. Hay algo hermosísimo en otro lado que no es aquí, ¿sí? Porque esto es para sufrir, esto es para vivir en ego y esto es
aquí.
para. Eso ni siquiera es un mártir, eso es un ego disfrazado de mártir.
Sí. Esta es la escuela que se viene a sufrir. La tierra es la escuela donde se viene a sufrir porque aquí pasa de todo y tenemos que aprender y tenemos que tratar, papá.
Quiero decir algo.
Óiganlo.
Yo sé que duele eliminar creencias. Yo sé que duele
Todos los días.
obliterar creencias. Pero ese es el camino. Y no hay opción. Todas las creencias deben ser obliteradas. Incluso la creencia en la no dualidad. Sobre todo la creencia en la no dualidad. Eso no se trata de creencias. Aquí estamos saliendo de todo tipo de concepto. Aquí estamos entrando al conocimiento absoluto, directo e innegable de la realidad. Y cuando estamos armados con este entendimiento, no hay nada que pueda sobrevivir a esto. No hay oscuridad que pueda sobrevivir a la luz. O miedo al amor.
Ahí está.
Termino.
Vamos con la siguiente. La 6. 6. La unidad subyacente.
Esa es la parte que corrigen aquí. Voy a repetirlo. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito,
Unigénito.
nunca leí esta palabra, unigénito. Sí, a su único hijo. Para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Y la corrección es, le dio a su unigénito hijo. De nuevo, vamos a leer el 6 y aquí se explica mejor. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación, hermandad, todos siendo lo mismo. Es como si estuviésemos en un mismo cerebro y las neuronas estuviesen peleando porque la sinapsis que yo hago es más apropiada que la tuya y la tuya es inferior a la mía. Todos estamos disparando al mismo tiempo para producir una misma experiencia, la experiencia de la humanidad. La filiación en su unicidad trasciende la suma de todas sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Ah, tengo que hacer una pausa aquí. Esto es. Lo han repetido ya, el bodhisattva en budismo se compromete a liberar a todas las almas posibles. No porque sea una acción, tengo que corregir esto aquí, el bodhisattva no es una especie de héroe que viene a la tierra a impartir la enseñanza del Dharma del Buda o el camino directo o el curso de milagros o la ley del uno. No se trata de eso. Se trata de liberar mentalmente a que todas las personas están separadas de ti. Mientras más vas unificándote, y de nuevo, esto se ve hermosísimo en el camino directo cuando tú reconoces que todo en realidad es la misma base. Okay. Esa es la liberación de todo el mundo. No se trata de una liberación. Tengo que despertar a través de activismo espiritual o a través de esta. Eso puede ser tu servicio si lo deseas. Vamos a decir, entras al juego si lo deseas a hacer lo que te gusta, lo que te provoque. Pero no pienses que con eso tú estás cambiando el mundo. Tú cambias el mundo internamente. Así que, una vez más, este hecho de la filiación, de la unicidad de todas las cosas, queda velado mientras falte una sola de ellas. Mientras haya alguien por liberarse de tu mente, en la cual tú dices, no, yo amo todo esto, pero ese presidente que está haciendo eso, no, lo odio.
Ahí está.
Ahí no tienes una unicidad. Sigues en conflicto y creando cáncer colectivo, básicamente. Cáncer mental colectivo. A la conciencia colectiva, porque estás yendo en contra de algo. Esto no quiere decir que te tiene que gustar la persona. Okay. Yo tengo aprovecho para decir, yo tengo muchas personas que me disgustan, que no tolero, y eso para mí es totalmente saludable. La idea de que uno tiene que amar a todo el mundo, eso es una idea falsa del ego, que dice, yo tengo que ser como
porque
dicen.
Porque eres malo.
Exacto, porque si no soy malo. No hay nada malo en uno tener disgustos y decir, no me parece, esta persona es totalmente inconsciente y no la tolero. Punto. Pero no tengo ningún tipo de conflicto, no tengo ningún tipo de deseo negativo, ni simplemente no me gusta. Al igual que hay un sabor de helado que no me gusta y no lo como, no tengo nada en contra de eso, la gente lo quiere comer, cómenselo, pero a mí no me gusta. Y eso es totalmente válido.
Sí.
No crean que haya una diferencia entre uno y el otro, es lo mismo. Ok, continúo y siento que más bien estoy explicando mientras leo. Así que después te paso la palabra por si quieres agregar algo. Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Dando vueltas una y otra vez más diciendo, tú crees que estás separado, tú crees que esto no pertenece al mundo, tú crees que no eres parte de este planeta, tú crees todo lo que tú sientes que te separa y te genera algún tipo de temor o de sensación de inquietud. Todo eso mientras exista, estás viviendo en algo que no existe.
Sí. Bueno, yo solamente puse, no puse casi nada, solamente quería recordarles que la expiación es purificación y la purificación no es más que la aceptación de las cosas tal como son, que ahí parte de todo, pues.
Me encanta.
Es todo.
Sí, yo siento que ya hablé bastante.
Sí, ya hablé demasiado. Vamos con el siguiente. 7-7, la maestría es el amor, la magia.
Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el requisito previo para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se le da o se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso, dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no podrá desarrollarse plenamente mientras se haya alcanzado un dominio total. Mejor dicho, mientras no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza, o yo diría fe. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. quiero ir de atrás para adelante en estas últimas dos o tres partes. El espacio y el tiempo están bajo el control de la conciencia. La conciencia es la que se fragmenta, no se fragmenta ni siquiera, se refracta. Así como una luz no se fragmenta, se refracta, muestra sus colores. ¿Sí? Una luz blanca se refracta y crea el prisma de colores. Uy, se dividió la luz. No se dividió. Está mostrando sus colores. Uh-huh. Es como que yo esté callado aquí y empiece a hablar y digo, uy, se dividió. No sé, yo estoy expresándome. Okay, eso es lo que estoy haciendo. Del mismo modo, el espacio y el tiempo es la refracción de la conciencia en movimiento. Así de simple. Necesita un espacio por donde moverse y necesita un tiempo para poder medir su movimiento o para poder percibir su movimiento. Así que tanto el tiempo y el espacio está ahí. No te preocupes, no tienes que tú crear un tiempo, no tienes que montarte en un tiempo específico para poder lograr esto que están diciendo aquí. Ahora voy a dar lo que es la parte práctica, que significa establecer el amor como el espacio donde se puede dominar el miedo, ¿no? El verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Ahora, este es un amor que yo tengo, por ejemplo, voy a hablar de alguien que es muy disgustado, yo no tengo ningún disgusto contra él, pero sé que tiene un gran disgusto, Putin, ¿no? El presidente de Rusia, mucho odio hacia él. Ok, ahora, a mí me tiene que, yo tengo que llenarlo de amor a él y yo sentir, no, puedes disgustar en lo absoluto todas sus acciones, su toma de decisión, lo que sea. Ahorita nos toca Trump aquí en Estados Unidos, mucho odio hacia él o al otro también. Política siempre, ¿no? La más fácil de agarrar. Ese odio, yo necesito tener, yo lo amo, me encanta que haya hecho este ataque, me encanta. Eso es el ego diciendo yo tengo que amar todo.
Sí.
Pero resulta que el verdadero amor es simplemente el entendimiento de que eso es conciencia. Eso es lo mismo que yo soy, solamente que se está moviendo de una manera distinta. Todos nos movemos de una manera distinta. No tiene por qué afectar mi reconocimiento de aquello que fundamentalmente es. No es separado de mí. No es algo fuera de mí. Uh-huh. Sigue siendo lo mismo dentro de mí. Es la misma filiación. Obviamente estamos reconociendo que hay acciones inconscientes. Y eso más bien nos informa a nosotros a cómo en nuestro universo decir eso no es adecuado. Yo simplemente reconozco que eso no es adecuado y no tomo parte en eso. En otras palabras, yo no colaboro con la construcción de una realidad compartida basada en eso. Y por ende no participo, pues. Entonces, a un nivel individual, esto de crear amor es notar que la conciencia no tiene preferencias. Aquello que yo fundamentalmente soy no tiene preferencias. Ante una fuerte depresión o un éxtasis incontrolable, la conciencia no tiene preferencia. Está simplemente observando, experimentando lo que es. Eso es un amor incondicional, eso es aceptación absoluta. Uh-huh. Y es a lo que se refiere aquí. El error, el miedo, únicamente puede ser corregido desde esta percepción absoluta de lo que realmente somos.
Sí, no tengo nada que agregar. Solamente que todo es conciencia. O sea, no sé si lo sepa expresar. Muchos han dicho que ya lo sabemos. Pero es ver también eso, el no juzgar esas cosas. Porque al fin y al cabo te estás juzgando a ti mismo. Claro, podemos tener nuestros, como tú dices, no participamos en eso. O sea, no estoy de acuerdo con eso porque no va conmigo. Pero dejarlo ser. Dejar que las cosas están sucediendo y mantenerte tú en tu presente, en lo que se te está presentando a ti.
Sí, sobre todo notar cuál es cómo me hace sentir lo que yo siento, uh-huh. lo que yo albergo como definición de otra persona. ¿Cómo me hace sentir a mí? Eso es todo. Uh-huh. Yo creo que eso es una indicación.
Sí, porque todo es el enfoque tuyo. O sea, tú eres el que estás creando todo. O sea, tú eres el que estás creyendo todo. O sea, yo sé que lo hemos dicho mil veces, pero es que esa es como que la forma de uno darse cuenta. Uh-huh. Experimentenlo.
Y solamente para acercarme un poco más a lo que mencionan aquí, estar listo es en esencia disponerse a decir, me entrego básicamente a este conocimiento o a este entendimiento. Estar listo es básicamente lo mismo que empezar a recibir eso.
Sí, o sea, ya de una vez darte cuenta que tu mente es la creadora de los milagros. Bueno, no tu mente, que tú eres el creador de milagros, no sé cómo decirlo. Porque va como que en...
Sí, que esa inteligencia es la que realmente está haciendo el milagro, no yo.
Sí, eso, eso.
Yo como principio activo, digo. Yo como el principio activo en realidad no estoy creando nada. No estoy en control de nada. Y por ende, lo que hago es descansar en mi esencia. Si descanso en mi esencia, que esa es la cuestión. Si yo me identifico con la parte activa de mí, entonces no puedo entregarle fe y el poder. No puedo regresar el poder que me hace estar activo a aquello que lo es. Si me sigo identificando con la parte activa, entonces tengo como una especie de temor. No, no, yo tengo que seguir haciendo algo. Dame algo que hacer.
Sí.
Pero aquíétate y vas a notar esa inteligencia trabajando hacia ti.
Sí, eso es lo que es.
Hay una poesía con la que me despido por hoy. De
poesía.
T.S. Eliot, que dice, le dije a mi alma, aquíétate, sin esperanza. Porque esperanza será por lo incorrecto. Sin amor, porque amor será por lo incorrecto. Será amor por lo incorrecto. Será esperanza por lo incorrecto. Y eso, en esencia, calma la mente a decir, no tengo que dar amor, no tengo que tener esperanza de nada. Y hay un silencio. Y ese silencio es lo que sana todo. Culmino por hoy.
Nos vamos. Gracias una vez más por estar con nosotros. Ya saben, cualquier cosa déjenos sus comentarios. Si quieren participar en lo que comentaste al principio.
En Telegram está en la descripción está la invitación para Telegram, donde comparto no solamente información, sino obviamente la invitación para las reuniones semanales, donde bueno, el curso Milagros sale los jueves, así que si lo estás escuchando los jueves, hoy. Cada jueves es una reunión,
sí.
Y ya sea basado en la ley del uno o en el camino directo, que es la práctica de reconocer este ser para poder vivir desde ahí.
Meditamos, compartimos.
También está el enlace para Patreon, para los que quieran seguir viendo reseñas de que tenemos del curso de milagros, que ponemos ahí en la parte gratuita de la comunidad. Y si quieren inscribirse para apoyarnos, bienvenidos sean, gracias por hacerlo. Nos ayuda, nos incentiva y sí, bueno, se genera esta dinámica de dar y recibir. Así que sí. Agradecidos estamos.
Sí, entonces bueno, bye. Con mucho amor siempre para todos ustedes y para nosotros, porque aquí nos estamos iluminando todos. Bueno, iluminando. Nos damos luz unos con otros.
Nos vemos en el próximo video. Que estén bien.
Bye.